Abran sus Biblias, por favor, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4. El apóstol Pablo escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo, desde una prisión, una mazmorra allí en la ciudad de Roma. Pronto debía seguir su ejecución. El Señor le había dicho que pronto sería derramado como libación, como sacrificio por el testimonio de Dios. Y esto es algo que verdaderamente nos asombra, que él estando en prisión, en una mazmorra con cadenas y en sufrimiento, él tiene la capacidad en Cristo Jesús de animar ¿a quién? A su hijo amado, Timoteo, y de darnos ánimo a nosotros por la palabra de Dios. Sigue hablándole a Timoteo, su hijo amado en la fe, estas palabras. El versículo 1 del capítulo 4 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le da un mandato militar: te ordeno delante de quien, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Cuando hablamos de este término, a veces a nuestra mente viene únicamente el subirse al púlpito y hablar de la palabra de Dios. En realidad no es solo eso. ¿Saben ustedes, hermanos, que se puede predicar la palabra sin abrir la boca? En silencio. Es la predicación más efectiva y la que más penetra aún en corazones endurecidos por el pecado y por la incredulidad. Se predica con la vida, con el testimonio, como se vive una vida cristiana. Se predica por su verdad, por su lealtad, por su integridad a nuestro Señor Jesucristo. Y es un mandato para cada uno de nosotros que prediques la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Le dice: predica cuando sienta predicarlo y también cuando no lo sienta. Ore cuando lo sienta y también cuando no lo sienta. Qué trágico que hay cristianos que dicen: no, hoy amanecí sin ganas de orar y sin ganas de leer la palabra de Dios. Pues decidiré no leerla. ¿Qué dice el enemigo? Qué oportunidad, lo voy a amanecer todos los días cansado y sin deseos, ¿no? ¿Cuándo es que más el cristiano debe dedicarse a la oración y a la palabra? Cuando más decaído se encuentra, y no dejarse vencer por el decaimiento, por este cansancio espiritual. También nos exhorta a estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es que una persona se prepara más? Cuando va a entrar a una zona de peligro, ¿cierto? Hay algunos que se preparan únicamente cuando van a ir a Bogotá, conmigo o con el hermano Flaminio, ¿no? Ay, Señor, guárdanos en el viaje, ayúdanos. No, no quiero decir que manejamos rápido, pero el viaje es peligroso. Dice: prepárate en tiempo y fuera de tiempo. Hay otros que solo oran cuando saben que el peligro está al otro día. Más allá, la palabra del Señor nos exhorta a que debemos estar preparados en todo tiempo. Cuando el mundo diga paz y seguridad y todos ignoren y se hayan olvidado de la venida del Señor, entonces vendrá. Estamos en esa condición en nuestros días. Paz, tratados de paz, que todo va a marchar muy bien de ahora en el futuro, que van a venir buenos tiempos, pero nadie se acuerda de lo cerca que está la venida del Señor, y Él viene pronto. Habla aquí de la función de la palabra de Dios en el versículo 2 que dice, redarguye. La palabra del Señor es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y qué bueno es cuando viene convicción, no del hombre, sino de Dios a nuestras vidas. Nos revela cosas secretas que no le hemos entregado a Dios y cosas que debemos arreglar en nuestras vidas. Reprende también la palabra de Dios. Refrena al hombre de sus malos caminos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, si quieren ir allí, pero solo voy a citar unos versículos, allí la palabra de Dios nos hace responsables de hablarle al impío de su mal camino. Es así como se dirige allí la palabra de Dios a nosotros, hablándonos de que somos atalayas de Dios, que somos mensajeros del Señor. El versículo 19 del capítulo 3 del libro de Ezequiel dice lo siguiente. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. Amonesta, reprende en el amor de Dios y manda que se haga con toda autoridad en este versículo. También con toda paciencia y con doctrina. Cuando habla de doctrina es que se haga con la palabra del Señor, no con lo que nosotros pensamos, sino que sea corregido por las Sagradas Escrituras, por lo que Dios dice y por lo que Dios quiere de nosotros. Verso 3 del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. Y de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Está describiendo nuestros tiempos? Claro que sí. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay congregaciones de homosexuales donde el pastor es un homosexual? ¿Se cansaron estos homosexuales de oír la sana doctrina que les dice ningún homosexual heredará el reino de Dios? Ningún homosexual se sana. Se salva. Entonces, dijeron, no, nosotros queremos seguir siendo homosexuales, no nos queremos corregir, apartémonos, formemos nuestra propia iglesia y pongamos un pastor homosexual, con eso él nunca va a tocar ese tema, ¿no? Tremendo. Y no solo a ese extremo, pero en todos los extremos. Hay una doctrina que se llama confesión positiva. Gente en la congregación, así como aquí, decidieron, no nos gusta que nos hablen que el cristiano debe sufrir los padecimientos que Cristo pasó. No nos gusta eso, nos gusta nomás que nos hablen de prosperidad económica, de grandes mansiones, de grandes riquezas, y se apartaron de la sana doctrina y consiguieron un hombre que solo le dicen, clama, y será hecho. Confiese que quiere un Mercedes Benz y una mansión y la tendrá. Y clame, diga, Señor, esto es lo que yo quiero y así tendrá que ser hecho. Comezón de oír tienen estos hombres y se han apartado de la falsa doctrina. Hay cantidad en todo el mundo, hay cantidad aquí en Colombia, porque cada doctrina que viene de todo lugar entra aquí al país y es recibida con mucho gusto por muchos hermanos. Y muchas cosas por el estilo. Si los han invitado los gnósticos estos días a reuniones, qué vanos, solo hablan de visitas a Venus, a Marte, de encuentros con extraterrestres y de cómo tener relaciones sexuales científicas. Y se llaman movimiento gnóstico cristiano. De cristiano no tienen sino el nombre, son demonios completos. Muchas personas se han apartado en pos de ellos porque no les gustó la sana doctrina y han amontonado para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, como habla el versículo 3, y dice el versículo 4 que leímos, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Solo creyendo por experiencias, solo creyendo por cosas que pasaron, por cuentos, que el apóstol llama cuentos de viejas, falsas sutilezas, huecas filosofías y cosas a que no debemos dar oído. Así que ojalá no su confianza no esté en cuentos de viejas, ¿no? No es un insulto, es la expresión que el apóstol Pablo usa para cuando usted cree más en una experiencia que en un hecho bíblico. Así que ojalá toda tu fe esté basada no en experiencias, ni en hechos, ni en cosas, sino en la palabra de Dios, que pueda mostrarlo por la palabra de Dios. El versículo 5 para Timoteo y para nosotros, le podemos decir al Señor: Señor, pero estamos en un mundo tan corrupto, tan malo, ¿qué hacemos? Vea lo que nos dice la palabra: pero tú sé sobrio en todo, aunque todos se corrompan, tú sé sobrio. ¿En cuántas cosas? ¿En cuánto en mi vida debo actuar sobriamente? En todo, absolutamente en todo. Soporta las aflicciones. Vienen aflicciones a nuestras vidas, dice, sopórtalas, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el libro de Primera a los Corintios, solo lo cito, el capítulo 5, nos habla el Señor que nos ha entregado un ministerio a cada creyente que se llama el de la reconciliación. Y en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios también nos habla, desde el capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante, de que cumplamos ese ministerio en Cristo Jesús. Que por medio de la sangre de Cristo y de la cruz del Calvario hemos sido reconciliados y que debe ser nuestra responsabilidad hablarle a otros: por amor de Dios, reconcíliese en con Dios a través de Jesucristo. Es un ministerio que cada uno de nosotros como creyentes hemos recibido. No es un ministerio del pastor, no es un ministerio de los líderes, es de cada creyente. Hablarle a otros acerca de lo que el Señor ha hecho en su vida. Le dice: cumple tu ministerio, cumple ante el Señor. Y nos dice aquí el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. A un paso de la muerte. ¿Qué es la muerte para el creyente? El tiempo más feliz, cuando será una realidad lo que esperó desde el momento en que aceptó a Jesucristo hasta el momento en que es llamado por el Señor. Eso es la muerte. Pero para el que no es creyente, la muerte le asusta. ¡Uy, la muerte! ¡Qué miedo! Muchos hombres creyentes en el momento de su muerte han dicho palabras muy importantes en uno de los devocionales de mi esposa, que lo estoy usando también. Dice lo siguiente. Dice, Santiago de Vir Birmingham una vez dijo en el hecho de su muerte: estoy persuadido, después de mucha observación, de que no hay nada más de más impresionante y lindo para un cristiano que el momento de su muerte. Él lo dijo ya en el momento en que sus ojos lanzaban destellos de felicidad. No sabemos qué vio, pero esta expresión está, dice: no hay cosa más preciosa que el momento de la muerte, en una alegría. Aquí nos dice también de James Hamilton, un regente de Londres, que acostumbraba a decir: Jesús, veo tu cara y veo tus brazos abiertos y siento el frío de la muerte, pero siento también tus brazos. Y cuando moría, dice esto, dice: muriendo este santo replicó: no hay frío en la muerte, no hay frío en la muerte. O sea, él compuso este pequeño verso, y cuando moría dijo: no hay frío. Él se imaginaba un frío. Hay otra de Samuel Gobat, obispo de Jerusalén, que dice lo siguiente. Dice aquí: estando en su lecho de muerte, vino su hijo y le dijo: padre, acuérdate de lo que dice el Salmo 23, que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Y él contestó: no hay sombra, hijo amado, no hay sombra. O sea, le da esa convicción, dice: no veo sombra, veo es gloria. Y aquí hay otra, hay muchas más, pero dice aquí que se le preguntó a un hombre llamado Adolfo Zafir, un gran escritor de la palabra de Dios, lo siguiente: ¿está usted con miedo de la muerte?, le dijo este amigo al pastor. Y él le contestó: ¿de cuál muerte quieres tú hablar? ¿O qué, de qué muerte quieres significar? Replicó el hombre que estaba muriendo: Jesús, mi Salvador, dijo: el que cree en mí no morirá. ¿Por qué entonces debería estar más asustado de la muerte, de lo cual no voy a ver, no voy a experimentar? Y hay otro dicho que dice: este hombre llamado Henry Reed de Tasmania, cuando estaba muriendo, dijo: no encuentro sombra en el valle de muerte, está lleno de luz, de pastos verdes, de agua viviente. Nunca he estado tan feliz desde que nací. Interesante, ¿no? Diferente las perspectivas que nosotros tenemos de la muerte. Y el apóstol escribe: yo estoy pronto aquí a partir. Pero no lo dice con nostalgia, sino lo dice con amor, porque él fue el que escribió: para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchísimo mejor me sería estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, pero por vosotros, nos dicen allí en su tiempo, he de estar aún presente en cuerpo y ausente del Señor, lo cual sería muchísimo, muchísimo mejor. ¿Cuál es tu actitud ante la muerte? ¿La de un verdadero cristiano? Tengo otras cosas que compartir, pero se nos va el tiempo rápido. Bueno, sigamos con el versículo 7. He peleado la buena batalla, dice el apóstol. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué preciosas palabras. Si está pensando que le escriban algo en donde van a poner su cascarón, porque ahí no va a estar, no digan: aquí está el hermano tal, porque debe escribir: no busquéis entre los muertos al que vive, está con el Señor. Si quiere escribir algo, ve este versículo 7, que le escriban algo ahí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero nosotros somos una generación privilegiada. La palabra de Dios dice que hay una, cuando todas las profecías de la Biblia se cumplan, que no verá la muerte, sino que será transformada en cuerpo y alma con el Señor. Así que tampoco piensen que debe morir, tiene que morir en un abrir y cerrar de ojos esta noche, ahora mismo, mañana, Dios lo sabe. Vamos a ser transpuestos y vamos a estar presentes con nuestro Dios. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. El Señor ha depositado en nosotros un ministerio por cumplir. Bienaventurado aquel que al ser llamado por el Señor puede decir: he acabado la carrera. He hecho lo que el Señor ha puesto en mis manos para hacer. Dice el versículo 9: procura venir pronto a verme, le pide el apóstol Pablo a Timoteo. En tiempos de angustia, el hermano, el amigo, es muy importante, ¿cierto? Procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí cuando de estos tres, el único que se apartó del Señor es Demas. Amó más al mundo y es un apóstata, dice el apóstol Pablo. Se apartó de la fe, volviendo otra vez al mundo. Verso 11, solo Lucas está conmigo. Mi médico amado, como dice el apóstol Pablo refiriéndose a Lucas en el libro a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Solo mi médico amado está conmigo. Toma a Marcos, al joven Juan Marcos, aquel que por la contrariedad que hubo con Silas, por él haberse devuelto de uno de los viajes misioneros, se apartaron estos dos grandes hombres de Dios. Pero ahora, al final de su ministerio, le dice: toma al joven Juan Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Para qué le iba a usar? Escribir las epístolas que el apóstol Pablo le dictaba al ser inspirado por el Espíritu Santo ya en sus últimos días de su ministerio. Hay jóvenes que son imprudentes. La palabra del Señor nos dice: enséñale al joven a ser prudente. A veces los ponemos, les damos solo una oportunidad y si la fallaron, se acabó. Pero ojalá, así como el apóstol Pablo nos muestra aquí, se pueden dar una, dos o más oportunidades, si hay esperanza en esa persona. Tráele, que me es útil para el ministerio. Dice el verso 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. El capote, esa capa que acompañó al apóstol por todos sus 40 años casi de ministerio en el Señor, recorriendo todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Cuántos recuerdos no le daría ese capote, cierto? Podría ser el capote que le acompañó cuando fue apedreado en Listra, cuando anduvo por lugares desiertos, cuando estuvo en cárcel. Y ahora dice: tráeme ese capote, que lo dejé allá en Troas, en la casa de Carpo, sabiendo que va a morir, porque el Señor le ha revelado que pronto está el tiempo de su partida. Le dice: tráeme los libros. Dice Gamaliel, el maestro, que a los pies de él se educó el apóstol Pablo, uno de los hombres más sabios, Gamaliel, en ese tiempo, dice, tenía solo un problema con mi discípulo Saulo. ¿Saben cuál era? Que nunca le pudo conseguir suficientes libros para que leyera. Siempre le decía, ya los leí, no hay más, ya los terminé, pasen otros. Hay muchos libros para leer. Ojalá tú seas un cristiano que te estás preparando y estás leyendo los libros que han escrito hombres de Dios por el conocimiento, la sabiduría que Dios les ha dado. Pide sus libros, pero dice, mayormente tráeme los pergaminos. Eso sí, sin falta, tráeme las sagradas escrituras. Sin falta, tráeme la Biblia, ¿cierto? Así se olvide el capote, así se olvide los libros, pero los pergaminos deben estar aquí. ¿Cuántos de ustedes trajeron en esta noche sus pergaminos? ¿O será que necesitan que los echen en una cárcel para que digan, tráigame los pergaminos? Pues vamos a orar para que el Señor les ponga en su corazón de que de todas maneras la palabra de Dios debe acompañarnos siempre. Tráeme la palabra de Dios, consuelo en nuestras aflicciones, esperanza, protección, aquello que no deja que nuestra fe decaiga. Las promesas de Dios son la llave que vence toda desesperación. Lee esos pergaminos, lee la palabra de Dios. Dice en el verso 14, Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Yo no le voy a hacer nada, pero el Señor, interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, pone en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, dejad lugar para la ira de Dios. No os venguéis a vosotros mismos, dejad lugar para aquel que ha dicho, mía es la retribución, el pago justo, y yo daré a cada uno conforme la obra de sus manos. Dice, agárrelo, Señor, porque lo que yo le haría no es ni un centímetro, ni un milímetro de lo que tú le vas a hacer. No orando de esto, ojalá tú no ores de esa manera mucho tiempo, pero creo que este hombre fue muy malo con el apóstol Pablo. Se lo entrega a juicio al Señor. Y le recomienda algo en el verso 15 que dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tenga cuidado también de él. Qué bueno es prevenirnos nosotros de falsos hermanos, ¿cierto? Pero hay hermanos que a veces callan, y por callar hacen que muchos hermanos sean perjudicados y paguen y sufran, igual que como alguien ha procedido mal con nosotros. No les seas tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Aunque todos me desamparen, aunque nadie esté conmigo, no me hacen falta. El verdadero cristiano nunca está solo. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. En cada momento que el apóstol tenía oportunidad de hablar, les decía, hermanos, por la esperanza en Cristo Jesús estoy en cadenas. Y empezaba a relatarles todo el plan de salvación, hasta que los que lo oían se compungían en su corazón, crujían sus dientes y decían, ¿qué podemos hacer? Y ellos decían, reciban la salvación en Cristo. Se sentían culpables por lo que habían hecho con el Señor Jesucristo, por cómo han obrado con él. Acerca de la expresión, fui librado de la boca del león, pueden haber al menos tres ideas. Literalmente ustedes saben que en ese tiempo uno de los sacrificios de los cristianos eran ser echados a los leones en el circo romano y allí los despedazaban. Tal vez fue sentenciado a esto, mas el Señor lo libró. Otra puede ser referencia al juicio y comparando al emperador romano con el león, y otras las pruebas diferentes que pudo sortear allí en la cárcel. Si es literalmente, el Señor lo libró de ser devorado por los leones. ¿Cómo fue la muerte del apóstol Pablo entonces? El Señor le había dicho que sería derramado como libación. Eso significa su cabeza cortada y su sangre derramada como libación. No nos habla la palabra de Dios, pero historiadores de la época en que el apóstol Pablo vivió escriben que el apóstol Pablo llegó el momento de su ejecución. Caminaba al centro de la arena del Coliseo Romano y caminaba con él uno de los ejecutores con su cabeza cubierta. Caminaban rumbo al centro donde debía aquel verdugo tumbar la cabeza del apóstol, pero iban hablando. Cuando llegaron al centro de la arena, todos estaban en silencio porque ambos, el apóstol y el verdugo, doblaron rodillas, y allí este verdugo con quien hablaba se convirtió al Señor. El apóstol no perdió una sola oportunidad para hablar del Señor, aún en ese momento, salvando por la gracia de Dios a los que le oían. Fue necesario mandar otro verdugo a tumbar dos cabezas, a decapitar dos cristianos. ¿Se imagina este verdugo saliendo al mismo tiempo con el apóstol Pablo? Era maravilloso ese momento, ¿no? Dice el verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa confianza que debemos tener. Cuando la tenemos, cuando estamos 100% por Dios, por Cristo, por Él, Él está 100% por nosotros. Él puede decir, el que le toca a él o a ella, me toca a mí. Interesante sentir esa protección de Dios. Pero se requiere que nuestra entrega sea absoluta y total. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya los saludos de los versículos 19 al 20, saluda a Priscila y Aquila, también el apóstol la llama Prisca, un hombre tal vez más familiar, como yo le digo a mi esposa, aquí está, y de pronto el apóstol con aprecio le dice a Prisca, en vez de decirle Priscila. A Prisca y Aquila en la casa de Onesíforo. El apóstol no se olvida de sus colaboradores fieles. ¿Se imaginan que nosotros, siendo tan de mala memoria con los que cruzan a nuestro alrededor, aún no nos olvidamos de ellos? ¿Ustedes creen que Cristo se olvida de los que laboran en su causa, de sus siervos? No, si aún nosotros, con nuestra mala memoria, vean, el apóstol recuerda. También salúdame a Erasto, que se quedó en Corinto, y a Trófimo, que dejé en Mileto enfermo. Vea cómo se preocupa el apóstol por aquel que estaba enfermo allí en la ciudad de Mileto. Procura venir antes del invierno, por eso le pedí el capote. Hace mucho frío, mucha nieve, y en una mazmorra se destiemplan hasta los huesos. Procura traerme el capote. Procura venir antes del invierno. Estos nombrecitos de ese tiempo, sí. En ese tiempo eran modernos, como hablar de Héctor, Ricardo, Pablo. De Eubulo, te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos allá en Roma le mandan saludos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Amado Padre, gracias por el apóstol Pablo. a quien tú lo usas como ejemplo, porque él antes fue perseguidor e injuriador de tu nombre y de tu iglesia, Señor, y conforme a tu gracia restauradora, tú lo constituiste en un apóstol, un discípulo tuyo, un fiel hermano en todo, Señor. Padre amado, que su ejemplo sea una inspiración para cada uno de nosotros como creyentes. Que, Señor, dediquemos alma, cuerpo, espíritu en entera consagración a ti, Señor. Que al final de nuestros días podamos decir con orgullo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado mi carrera. Y podamos tener confianza de que en todo te hemos agradado, Señor. Y que la muerte no nos asusta, porque no la veremos, porque tú, Señor, has dicho que aquel que te ha reconocido no verá la muerte. Seremos transformados y llevados a tu presencia, y aún así nuestro cuerpo de polvo se quede aquí, Señor, sabemos, seremos vivificados en ti, con la verdadera vida y verdaderas bendiciones eternas que tú has preparado para nosotros, Señor. Padre amado, guárdanos en tu nombre, enséñanos tu palabra, ayúdanos a confiar en ti en todo tiempo, en la adversidad, en la alegría, en la prueba, en la tribulación, Señor, que nuestra fe no decaiga. Y que, Señor, podamos hacer un voto a ti, que te seguiremos en las buenas y también en todo tiempo que venga, Señor. Y que estaremos contigo esta vida de peregrinaje y también por toda la eternidad, Señor. Padre amado, guárdanos en tu nombre, bendícenos. Prospera, Señor, cada una de nuestras vidas en lo espiritual y en todo lo demás conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Y permite que no estemos ansiosos ni preocupados por nada, Señor, sino por una relación personal y verdadera cada día contigo, en la que nos gloriamos y en la que nos alegramos en todo tiempo. En Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra, Padre. Amén.